Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Buenos días, amigos de Faith Bible Church. Gracias, Pastor John, por dándome la oportunidad y el privilegio de poder hablar sobre el tema de la administración financiera. Desafortunadamente, este tema rara la vez que se cubre en las iglesias. Es un área sensible, el dinero y las posesiones, que habla de la administración bíblica, pero compone una gran parte de la Biblia. Queremos hablar sobre las escrituras que se relacionan a este tema. Será benéfico compartir mi testimonio. Sé que cada uno de ustedes tiene su testimonio particular y los animo a que lo utilicen para alcanzar a la gente, siendo hermanos en Cristo y siendo inconversos también. Mi historia, solo me recuerdo hasta la edad de 5 años de edad. Otras personas pueden recordar más temprano, pero yo hasta ese punto. Y recuerdo como familia, cuando tenía 5 años, éramos pobres, vivíamos en Detroit, Michigan. Mi papá trabajaba múltiples trabajos, mi mamá era ama de casa. Lo que me acuerdo es que yendo a la escuela, teniendo hoyos en mis zapatos y nunca teniendo dinero para el almuerzo, ni viajes de las clases. Y reconocí que era diferente de que mis amigos. Yo era el niño pobre. Y a la edad de 6 años, reconocí que mi papá era muy trabajador. Siempre estaba cansado, trabajaba múltiples trabajos. Era un obrero. Y pensé, necesito ayudarle a mi papá. Así que a los 6 empecé mi primer negocio. Es medio triste porque en vez de andar jugando como otros niños, empecé mi propio negocio. Cortando el césped durante el verano y quitando la nieve durante el invierno. Y vendiendo verduras también en mi vecindad. Así que le pedí a mi papá que fuera al mercado. En ese tiempo, Detroit era el número uno en homicidios en toda la nación y era peligroso ir y yo no podía ir, así que mandaba a mi papá y él compraba las verduras y yo tenía una carreta que lo jalaba a lo largo de mi vecindad y vendía verduras a mis vecinos. Revisé los precios de todos los mercados cercanos y vendía la verdura más barato que ellos. También fue exitoso, sí empecé a ganar más y dentro de un año tenía varias cuadras de clientes y le podía ayudar a mi papá con lo que ganaba. Y más adelante era una compañía que vendía periódicos que tenían pocos clientes, pero el dueño se lo dio, no lo vendió, se lo dio. Y dentro de un poco tiempo tenía una ruta muy provechosa. Y con esa experiencia vi que me puedo educar o puedo ingresarme a los deportes para salirme de la pobreza. Y en ese tiempo yo era el niño más alto de todos mis amigos, así que pensé tal vez debo de jugar a básquetbol. Amo el deporte. Y actualmente tuve una experiencia exitosa jugando básquetbol en las escuelas. Y ya llegando a un nivel más arriba, vi que andaba compitiendo con otros que podían saltar más arriba que yo. Así que harto de ver las agujetas cuando estaban saltando sobre mí, cambié de dirección en mi vida y me empecé a meter en la educación. Y un amigo, un compañero, eventualmente me invitó a una junta de oración, una reunión, yo era católico en ese entonces, y en ese entonces decían, no pasábamos tiempo con otras fes, sino que todo dentro del catolicismo. Y fui, pero eventualmente me convenció, fui a esta reunión, fue en Michigan, y miré que estas personas que eran muy contentos, muy felices, leían una Biblia diferente que la que leen los católicos. Eventualmente conseguí mi propia Biblia y al comenzar a leerlo, en poco tiempo reconocí que no era cristiano. Y no mucho después, el Señor me salvó y uno piensa, ok, comienza las nuevas noticias, y en realidad lo opuesto sucedió. Fui un hijo pródigo. Aunque me arrepentí de mis pecados, de todos modos tenía el deseo de ser exitoso y rico. Así que mi trayectoria fue en otra dirección de lo que debería haber sido. Tenía muchos préstamos de estudiante. Tenía un carro viejo que tenía un hoyo actualmente en el suelo del carro. Y cuando salía con otras mujeres, los papás me ofrecían sus carros en vez de que anduviéramos en mi carro. Así que supe que las mujeres no iban tras mí por mi carro. Pero pensé, también puedo entrar, también con el tiempo de entrar en una área de las finanzas en el mercado. Empecé a estudiar en la universidad y agarré mis grados en lo económico. Dentro unos pocos tiempos me ingresé como un bolsista y con el deseo y las ganas empecé a ascender los niveles de la compañía, generando bastante dinero. Y mi situación era de que sí ganaba bastante dinero, no era el problema de que no sabía qué hacer con el dinero, sino que simplemente quería más. Y sacrifiqué muchas cosas para ganar más y más dinero. Pero en la trayectoria de hacer eso, me estaba alejando de Cristo. Tristemente, mi matrimonio fracasó. Llegué a un punto en que estaba muy vacío. Y aunque estaba creciendo en mi compañía y negocio y siendo más exitoso, mi vida iba en un camino equivocado. Y una vez tuve una cita con el presidente de la compañía, que cómo estaban manejando el negocio, siendo cosas no honestas, y le dije que no me parecía, y pues el presidente me amenazó, dijo que no me iba a correr, pero me iba a hacer la vida imposible. Y por los próximos varios años, precisamente hizo eso. Y ustedes conocen la historia de David y Goliat, que David mata a Goliat, pues aquí fue lo opuesto. Goliat me sangoloteó a mí. Así que tenía varios enemigos debido a la venganza, pues, de este presidente de la compañía. Y había un proceso largo de litigación y era un periodo muy oscuro en mi vida. Estoy en este proceso y a la vez me siento como un cristiano fracasado. Mi primer matrimonio con mis dos hijas fracasó. Tenía 120 empleados y no les podía pagar su salario por cubrir mis costos legales, y no he dormido bien en varios meses para ese tiempo. Y a las 2 de la mañana, aquí en California, me puse a orarle al Señor que me ayudara. Y es interesante cómo cuando vamos con Dios, solamente cuando estamos en periodos oscuros, Dios en su gracia, como un Dios que perdona, dijo, bueno, te recibo como pródigo, pero también debes reconocer que eres idólatra. Necesitas cambiar y ser un discípulo mío. No quiero ser solo tu salvador, quiero ser el Señor de tu vida. Y eso sí me sacudió. Eso le llamo mi trasplante de corazón. No es algo físico, sino que espiritual. allí donde me entregué completamente al Señor. Le dije, Señor, voy a honrar eso. Y en vez de impresionar al Señor, dije, bueno, voy a dejar el negocio y voy a seguir al Señor y a ver cómo me va. Y a las... Estaba dormido. Mi abogado me levanta a las 6:45 de la mañana. Él está en Nueva York. Y me dice, ¿estás parado o sentado? Le dije, Hugh, ya no necesito tus servicios. Voy a detener la litigación. Ya lo voy a cerrar. Y voy a aceptar el acuerdo que me ofrezcan. Dijo, el abogado le dijo, sí, que el otro lado ya quiere hacer un acuerdo contigo. Y de seguro vas a gastar otros millones de dólares para resolver el asunto. Y los abogados les gusta el dinero y pues me iba a cobrar por el esfuerzo. Así que regresé con mi pastor y mis amigos y les pregunté qué debo hacer. Y cada uno me dio el consejo equivocado. Me dijeron que aceptara el acuerdo, pero Dios me decía que no. Dios dijo, eres mío, solo confía en mí. Y como un cobarde, no confía en el Señor. Y acepté el acuerdo y me arrepiento de haberlo hecho. Porque la recuperación hubiera sido mucho más si hubiera peleado por ello, pero como lo dejé así, y así quedó. Comencé de nuevo desde el principio y la compañía creció, empezó a expandir la compañía, el negocio. Conocí a otra señora y nos casamos y todas las cosas iban muy, muy bien. Estamos yendo a la iglesia, asistiendo a un estudio bíblico. Y eso se le llama el orgullo cuando uno piensa que está yendo bien. Pero Dios me decía, no, tienes mucho trabajo que hacer todavía. Me invitaron a una conferencia. Tengan cuidado cuando los invitan a una conferencia. Mis amigos me invitaron a una iglesia de dadores generosos. No tenía la menor idea de qué se trataba. Y no pensaba ir, pero me animaban de ir. Y necesitan, tú y Carol tienen que ir. Y como admiramos a nuestros amigos, pues les hicimos caso. Estuvimos en un hotel, la tercera hilera. Un señor sube el estrado, comienza a platicar y nos dijo, no soy rico como ustedes, negociantes, pero quiero desafiarlos que regresen a sus negocios, que cierren la puerta, que pongan todos sus bienes mundanos y abran la puerta para recibir a Cristo, que Él sea el dueño de todo. ¿Cuántos pueden hacer eso? Y nadie en la sala habló en ese momento. Yo nada más me quedé sorprendido. Y le digo, Señor, hablando a Dios, espero que no me estés hablando a mí acerca de esto. Y el Señor, en su sentido de amor gentil, dijo, no estás bien. Hablé con mi esposa Karen y con mis pláticas con el Señor, mis sesiones de oración. Les hablaba mis negociaciones, pero yo le estaba diciendo al Señor, tratando de impresionarlo, ¿qué si nomás aumento mi diezmo? Y dejamos las cosas así. Pero ya reconociendo que las cosas no iban bien entre mí y Dios. Y el Señor me dijo, tú no tienes nada que darme que todavía no es mío. Yo soy dueño de toda tu vida. Cuando te rendiste a mí hace tiempo, en ese entonces, todo lo que era tuyo es mío. Yo te compré en el Calvario. Tú eres mi esclavo y necesitas servirme. pensé, bueno, le tengo que compartir a mi esposa antes de que piense que me aloqué, que soy un celote espiritual. Y no sabía que ella también tenía la misma conversación con el Señor. Así que pudiéramos nombrar un libro de nuestra vida, El Cambio Radical. Soy un consejero financiero y planeo las cosas de 30, 40, 50 años por adelantado. Y no me gustaba estar dependiente del Señor de un día para el otro. Era difícil. Pero mi responsabilidad era ser un buen administrador. Soy un tesorero para el Señor. No somos dueños de nada. Y les mostraré dónde Dios dice eso en su palabra. Debemos de transferir las riquezas de este mundo al mundo que viene. Y empezamos a hacer eso. Y adivinen qué, las cosas iban mejores. El negocio iba creciendo. Dios nos bendijo. No entendía qué estaba sucediendo. Y pensé, ok, estamos en la zona ganadora. Y eso también se llama orgullo, pensando que vas muy bien. Pero bueno, hablando, espero no ofender a ninguno de los católicos, pero la convicción que Dios me puso en el corazón es, ¿por qué no trabajas con cristianos? Estás trabajando con gente del mundo, trabaja con los cristianos. Pero yo solo quería ganar el dinero del mundo y dárselo al reino. Y así lo quería mantener, pero el Señor me estaba cambiando el corazón y la manera de pensar. Todos estamos en el ministerio. No somos caridades necesariamente, pero todos estamos en el ministerio para servir al Señor. Así que utilizamos lo que tenemos para la honra de Dios. Y pensé, bueno, Señor, no voy a ir a buscar clientes cristianos. Será tu responsabilidad de mandarme a quienes quieres que trabaje con ellos. Y Dios tiene un sentido de humor. Y me mandó una persona que me conecté con uno de los ministerios más grandes del mundo. Y tuve una entrevista con el presidente que dijo, estamos buscando por consejeros financieros que trabajen con nuestros donadores más ricos. Y ahí vi pues que el Señor me estaba abriendo la puerta, pero no lo reconocí en ese entonces. Y no acepté la oferta. Y pues dijeron que, bueno, todos queremos trabajar contigo de alguna forma, te podemos recomendar a otras personas. Y era un cliente, uno de los miembros del comité de esa compañía, de ese ministerio, era uno de mis clientes. Y dijo, con el tiempo de oraron y vieron que yo era el indicado con quien querían trabajar. El menos calificado comparado con todas las otras personas que estaban considerando. Y yo les dije, bueno, acepto solamente si no me pagan, porque por más que me pagan, más aumentan mis impuestos y no quiero pagar más impuestos. Y era más eficiente para mí relacionado con los impuestos, así que aceptaron la oferta. Y les dije, deja trabajo gratis. Y así pueden ver cómo trabajo yo. Resultó siendo una gran relación que ha perdurado por décadas. Y es una bendición de ahora trabajar con más de 100 ministerios para poderles ayudar. Dios me ha dado el privilegio de poder hacer eso, de ayudar, trabajar con clientes del mundo y trabajar con ministerios. El Señor, con tiempo me llegó la convicción, pero durante mi tiempo de oración, que Dios me lo puso en la mente de por qué no trabajas con personas que no tienen dinero. Y en mis negociaciones con Dios le decía, ¿qué voy a hacer? No tienen dinero, soy consejero financiero. Y el Señor me reveló que nomás haz lo que te digo que hagas y deja de lloriquear. ¿El Señor les ha hablado así de alguna forma, en alguna ocasión? Y le dices, bueno, señor, pues, ¿qué más puedo hacer? 6 meses después, comenzamos un currículo para las iglesias, que es un curso de 6 semanas para ayudar a personas que necesitan consejería financiera, para que puedan ir a las clases de Dave Ramsey y que aprendan los principios bíblicos de cómo manejar su dinero. Y eso es lo que hace esta clase. Pero yo no quiero ser una alternativa a Ramsey, quiero ser algo más. Y pues eso Dios me dio la opción de poder hacerlo. Y a lo largo de los años, en tratar de ayudar a la gente, hablando del requisito de la administración bíblica, no es una opción, sino que es una responsabilidad. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Y les quiero decir que no importa qué tan mal se pongan las cosas, si estés en el periodo más oscuro de tu vida, te sientes como un cristiano fracasado, quiero que sepas que nunca es tarde para poder volverte a Cristo, para cambiar tu vida, que Dios cambie tu vida. Así que quiero que ustedes compartan sus testimonios con otras personas para mostrarles qué ha hecho Cristo en tus vidas, para que sea atractivo y que de alguna forma Dios los pueda alcanzar también. Y ahora, cambiando el tema al bosquejo y con el tema de la administración financiera, es manejando eficientemente los recursos que el Señor nos ha confiado en una forma que le da gloria al Señor. Todos los recursos son de Él. Él nos los presta para que los usemos para su gloria. Así que siempre han visto los 3 componentes principales de la administración financiera, que es el tiempo, el talento y los tesoros. Pero muchas veces no se cubre el tema de los tesoros. Pero hay gran responsabilidad relacionado con eso. Y aquí la pregunta es, ¿por qué la administración financiera? Dios no hubiera dedicado tanto tiempo al tema si no fuera importante. El dinero es el tema segundo al amor en la Biblia, de cuántas veces se cubre. Más de 2,300 versículos relacionados al tema. Y más de la mitad de las parábolas hablan del dinero. Y 1 en 10 versículos en el Nuevo Testamento cubre el tema. Y la razón por la cual es que son los tesoros te quitan la atención del Señor, te distraen, te quitan el enfoque. Tengo clientes que literalmente vigilan el mercado cada día. ¿Para qué? No tiene sentido. Los americanos están en este paseo de picos y valles acerca de la economía, cuando solo tenemos que reconocer que todo le pertenece al Señor y necesitamos comprobarlo con nuestras vidas y cómo manejamos nuestros ingresos. Salmos 24:1, de Yahweh es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, declara Yahweh de los ejércitos. No podemos alegar con esa verdad teológica, esa verdad bíblica. Uno piensa, son mis cuentas de retiro, son mis cuentas bancarias, son mis bienes, cuando de hecho todo le pertenece al Señor. Así que vayamos a la parábola de los talentos. Así que por favor, abran sus Biblias a Mateo capítulo 25. Cubriremos el versículo 14 hasta el 30 y se los voy a leer. Y la parábola de los talentos tiene diferentes nombres: parábola de las bolsas de oro, parábola del dinero prestado. Y aquí en el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Bueno, tal vez estén pensando, puedo entender que su señor era duro y que no quería perder el dinero, así que lo puso en una cuenta que ganaba muy poquito. Pero, ¿cuántas personas se sienten muy bien de que su casa esté pagada por completo? Pueden decir, sí, yo soy dueño de eso. Pero la equidad no gana nada si no aprecia la casa, tengan hipoteca o no. Y vamos a hablar, resumir un poco de lo que sale de esta parábola. El hecho es que el Señor es Dios. El Señor nos confió recursos en su bosquejo. El Señor espera un rendimiento. Y el Señor nos pedirá cuentas. Y el Señor nos recompensará según los resultados. Somos salvos por gracia y solo por gracia. No hay nada que podamos hacer, aunque seamos buenos administradores, solo confiando en Cristo Jesús. Pero llegamos al cielo a través de Cristo y nuestra recompensa será decidida por lo que hacemos en este mundo. Así que la atención es de poner atención en los bienes mundanos o en los bienes espirituales. Sigamos adelante. La siguiente área, uno de los versículos más difíciles en la Biblia, y eso es Mateo 19, versículo 23 y 24. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Uno puede pensar, estoy feliz de no ser rico. Bueno, vamos a examinar más a menudo. Tal vez no eres Bill Gates, o Elon Musk, pero en realidad, ¿acaso no somos ricos? Vamos a ver sobre el camello y el ojo de una aguja. Y muchos maestros enseñan que hay una puerta que se llama el ojo de una aguja. Y ningún erudito judío romano antiguo hablaban de una puerta de lo que hablan hoy en día. Y que lo más probable fue que se inventó ese dicho para ablandar el dicho de Jesús. Pero si Jesús quería decir algo más blando, lo hubiera dicho. Y aquí en los versículos 25 y 26 dice, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cómo entra un hombre rico al cielo? A través de Jesús, punto. No hay otra forma, no hay otro camino. En ese entonces, el camello era el animal más grande en ese tiempo y escoge una puerta pequeña. Esa es una fantasía. Es la hipérbole de mostrar un animal grande entrando por una puerta lo más pequeño posible. Así que ese contraste ilustra el punto de que de ninguna forma se puede entrar al cielo aparte de Cristo. Y aquí en los Estados Unidos somos más ricos de cualquier persona en el resto del mundo. Aquí hay unas estadísticas. El promedio de los ingresos de los americanos es $75,000 al año. Y el promedio mundano es $2,900 al año. 25 veces menos que nosotros. Los estadounidenses somos ricos. 90% de los americanos viven arriba del promedio de los ingresos. Dios nos bendice para la habilidad de hacerlo. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Y Deuteronomio 8:18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Nada me ofende es cuando una persona rica se jacta diciendo, yo hice esto por mis propios esfuerzos. Dios nos da la habilidad a todos. Así que si crees que eres rico o no, mira las estadísticas. Somos ricos la mayoría de nosotros, estando aquí en los Estados Unidos. El hecho es de que Dios nos bendice con esa habilidad. Seguiremos más adelante. Vamos hablando de nuestra responsabilidad. Cubriremos unos versículos hablando de eso. Primero, 1 Timoteo 6:17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. Y Lucas 12:48, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Entonces analizaremos esto, en dónde estamos con nuestros tesoros. Y el hecho es que Él espera que demos. Él espera que seamos gozosos en nuestro dar. Y dice que instruye a los ricos en este presente mundo, no ser altaneros y pongan su confianza en las incertidumbres de las riquezas, sino al cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Eso requiere generosidad, buenas obras y una inversión eterna. Vamos a hablar de las riquezas y el dinero. Escuchan la palabra de el amor de las riquezas es la raíz de toda la maldad. El dinero en sí no es mala, sino que es el amor por el dinero que es malo. El dinero en sí es poderoso. Es lo que necesita la gente para sobrevivir. Pero puede ser muy engañoso. Miremos a 1 Timoteo 6:9. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Yo conozco eso. Ahí estuve. Puse el dinero sobre Dios y no me resultó bien. No puedes servir a Dios y a las riquezas, como dice en Mateo 6:24. Y la siguiente pantalla. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el que ama, Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Los más infelices en este mundo son los más ricos. Tengo muchos clientes ricos. Y hay completamente disfuncionales en sus familias. Y confían en mí. Y tal vez están felices con su portafolio, pero tienen problemas en su matrimonio, sus familias, y usualmente son los más infelices. Entonces, la riqueza puede ser un rival con Dios. El primer mandamiento que dice que no tengas otros dioses ante mí y que no tengas ídolos sobre mí. Cualquier cosa de la Biblia que mande nuestra confianza, la verdad es que todo que ponemos en lugar de Dios funciona como un ídolo, como otro Dios. Algo que nos manda Dios de no hacer. El dinero puede ser una herramienta, pero también puede ser tu amo. Quisiera seguir avanzando a la próxima área, hablando de la ofrenda de la viuda. Tal vez tengas unos héroes en la Biblia. Yo lo tengo. Después de Jesús, es el apóstol Pablo. Lo admiro tanto. Cuando llegue al cielo, quisiera tener solo unos minutos con Pablo para poder platicar con él. Pero también una héroe mía es la viuda. Muchas veces no resulta serlo para otras personas, pero leamos en Marcos 12, versículos 41 al 44. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Una persona rica que regala mucho dinero se siente bien, pero la madre soltera que apenas puede llenar su tanque de gasolina, y da, ella es la héroe. Y la viuda en esta parábola también es una héroe. Así que los animo a que sean administradores fieles. ¿Por qué? No solo porque es un requisito, pero adivinen qué. Serán bendecidos. Esa es la otra bendición que surge de esto. Es un privilegio dar. Es un privilegio bendecir a otros. No es tuyo. Simplemente lo estás redirigiendo en otra dirección. Pero lo que dice Malaquías 3:10, dice, trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto. Dice Yahweh de los ejércitos, y es la única vez que se dice así, que ponemos a prueba a Dios. Yo no estoy dispuesto a hacerlo, pero él dijo que lo hagamos. Y dice, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Les puedo decir muchos cuentos con relaciones que tengo que la gente queda abundantemente y gozosamente y Dios los ha bendecido. Pero no lo hacemos para ganar más. Debemos recibir para poder dar, no dar para poder recibir. Si estás pensando de, oh, puedo aprovecharme la situación, no, las intenciones de tu corazón están mal. Debemos dar al Señor por agradecimiento lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Si llegaría al cielo y para poder limpiar los inodoros, eso sería más bendición de lo que merezco. Estoy tan agradecido lo que hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Próxima pregunta. Si estamos avanzando de la lista de bienes mundanos a la lista de bienes espirituales. Mateo 6, 19 y 20. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Y bueno, hablando de conclusiones de esta enseñanza, en su bosquejo debemos dar de corazón. Tal vez cautelosamente al principio, pero luego ya con más confianza, debemos dar de corazón. También debemos de honrar a Dios. Honra a Dios con tus ofrendas y tus diezmos. Como la viuda, muchas veces necesitamos dar sacrificialmente. Muchas veces negociamos pensando, ahorita no se puede, no puedo dar con todo lo que tengo, Señor, pero Dios nos manda a caminar por fe. Y por hacer eso, pues honramos a Dios y también nos bendice. Debemos tener amor sacrificial también. Y esto es pensando en inversiones eternas. Y debemos abundar en la generosidad. Debemos de buscar oportunidades para apoyar a los que están en necesidad. Y que nuestros principios de dar deben de estar conformes a los principios que habla la Biblia. También debemos de ser sabios en la forma que cuidamos las cosas que Dios nos ha encomendado. Debemos animar a otros a que nos acompañen en el área de dar gozosamente. Bueno, ahora tal vez pienses, este hombre es, nomás piensa en el dinero, en las finanzas. Actualmente, esa es una de mis funciones, agradecido a Dios por la oportunidad. Me ha bendecido en esa área, pero mi pasión número uno es el evangelismo. No es la administración financiera. La pregunta es, ¿cuándo es la última vez que le has platicado a alguien sobre Cristo? ¿La semana pasada? ¿Hace un mes? ¿Hace años? Creo que muchas veces nos olvidamos que el Señor nos está moviendo en la dirección para poder compartir el evangelio. No es un sacrificio hacerlo, es una necesidad. Así que les compartiré unas historias personales. Tengo varias, pero compartiré unas pocas. Uno es, voy a un gimnasio cerca de mi casa y como 3 o 4 días a la semana odio esas sesiones, pero lo hago para mantener mi salud. Y estaba en la caminadora una mañana y un señor se me acerca y tiene mi teléfono y me dice, ¿este es tu teléfono? Y yo me quedé, ¿qué hace este con mi teléfono? Y se lo encontré en el estacionamiento. Y anduve buscando a alguien que se parece a esta licencia. Mi teléfono es como una cartera. Tengo todos mis credenciales allí. Pudiera haber sido como una persona común y corriente y dárselo a la secretaria enfrente. Pero no, era 3 pisos en este gimnasio que caminó buscando al dueño de esta cartera. Y le agradecí mucho. Es donde están todos mis credenciales. Y este señor se tomó el tiempo para entregármelo personalmente. Y unas semanas después voy de salida y lo vi. Y me preguntó, ¿cómo está tu teléfono? Dije, oh, va, está bien, gracias a ti. Y le dije, que tengas un buen día. Y el Señor me tocó el corazón diciéndome, dile de Jesús. Y le dije, Señor, estamos aquí en el locker donde están los, donde se cambian, se bañan. Estará muy, muy incómoda la situación. Pero Dios me dijo, no, ve y dile. Ahora, claro, no fue una voz audible, sino simplemente sentí el deseo pues, que surgió en mí. Así que regresé, le platiqué con él y todo mundo, todos varones allí con toallas, saliéndose de la regadera, muy incómodo, pero ya me senté con él y le compartí, ¿tienes alguna fe? ¿Crees en algo? Y dijo, bueno, como que creo en algún Dios, era católico cuando era más joven, pero no vamos a la iglesia, pero tal vez haya algo más que esta vida. Entonces te puedo hablar sobre mi fe. Y le compartí el evangelio. Y allí, justo en ese momento, pidió, ¿cómo puedo salvarme? Y aceptó a Cristo en ese momento. Ahora, eso es raro, no suele suceder. Normalmente siembro semillas, pero aquí fue una gran cosecha. Y eso de perder mi teléfono me dio la oportunidad de poder compartir el evangelio. Le dije, ahora, la última vez que lo vi, formamos una relación y le dije, ahora tú tienes que hacer lo mismo, comparte tu fe. Y en otra ocasión estuve en una reunión en Arizona. Y normalmente cuando hago presentaciones, por lo menos alguna persona se me acerca pidiendo más y no hubo nadie. Y pensé, bueno, tal vez tuve un mal día. Así que cambié mi vuelo. Y desafortunadamente descubrí después que había una lista de 10 personas que sí querían hablar conmigo, pero como no me informaron, no cumplí con la cita. Así que cambié mi horario, fui a desayunar más temprano al día siguiente y me encontré con un señor. Le comparto el evangelio y acepto a Cristo. Ahora tengo que llamar un Uber para ir al aeropuerto. Una dama en sus 30s me recoge. Y dije, bueno, pues como tenemos tiempo, le voy a compartir el evangelio. Le pregunto, ¿tienes alguna fe? Y dice, oh, no, pero creo en la karma. ¿Quién sabe qué es eso? Pero en fin. Dice, mi papá es un pastor de jóvenes, pero yo no me importan esas cosas. 20 minutos después, cuando llegué al aeropuerto, está llorando, agarrándome de la mano, agradecida por haber aceptado a Cristo. ¿Cuál es el punto aquí? No soy yo. Solo soy un vaso para el Señor. Es el Espíritu Santo que conmueve los corazones. Pero uno tiene que tomar la iniciativa cuando Dios te habla para compartas el evangelio. Estás en algún restaurante, un colega, un vecino. Diles de Jesús. Necesitan saber. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por Faith Bible Church. Gracias por la gente que asiste aquí. Tomemos estos principios bíblicos a corazón. Hay que reflejar sobre ellos y meditar sobre ellos, Señor, para poderlo aplicar en nuestras vidas, para podemos abundar en el tema de la administración financiera. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.